Y voy a intentar lo que intentó Guille hoy muy bien. Leer un fragmento de un libro. Saben que no es lo mío, se ríe Guillermo. Pero lo intentaré hacer.
Me gusta que
de la juegues, mejor manera.
Te juegue la ropa ahí.
En minutos nada más vamos a hablar con Natalia Mardero. Atención. Y entonces, esto es. Voy a dar un detalle, no más que la página. La página 100, nada más. Dice: sin querer, habían creado un micromundo ideal para leer, escuchar música y ver películas. Pero Valentina se escapaba a su cuarto en cuanto podía. Cuando se le agotaba la capacidad de comunicación y necesitaba sentirse miserable a solas. Salía a regañadientes solo para ir a la agencia y se pasó por alto dos entrevistas de trabajo. En cambio, escuchaba el Fever to Tell de los Ye hasta el cansancio. Consumía cajillas enteras de cigarrillos, se cortaba las uñas, lloraba, comía maní con chocolate, fumaba porro, escribía poemas tristes y probaba ejercicios de estiramiento sin salir de la cama. Hacía semanas que no cambiaba las sábanas. Parte de Cordón Sojo, de Natalia Mardero, y le vamos a dar un fuerte aplauso.
Muchas gracias.
Bienvenida, Natalia, al Triángulo Obtuso, a Novena Libros y Música. Lo terminé de leer ayer. Bueno, es un libro que ya tiene un par de años, ¿verdad?
Sí, 2014 creo. Sí.
Bien.
Y bueno, el otro día justo leía una nota en El Observador sobre boliches de cordón sojo, ¿no?
Sí, es verdad.
Y así, ¿no? De cordón sojo, como que. Y yo dije, como no, pero era una ironía, ¿eh? Ojo,
para mí
era...
que tenés que pedir un copio ahí o algo.
Sí, pero sí. Bueno. Sí, un libro como muy querido, que muy muy especial, que salió como en un momento especial para mí. Yo tenía ganas de escribir una novela y bueno, ese mundo del cordón de bolichitos era un mundo que me interesaba y que veía que estaba pasando algo ahí en la ciudad, ¿no? Y era un buen momento para dejar constancia de eso.
¿Y vivías ahí o ibas a esa zona de Bolivia?
No, iba más que nada. Vivía en un tiempo, en algún momento, pero no era ese momento. Vivía ahí hace varios años y todavía no era esa cosa sojo que tiene ahora.
Sí.
Sojizada. Y bueno, también, bueno, lo sigo frecuentando, obviamente, pero también... hay una mirada un poco como desde una persona más adulta que mira a los jóvenes que como que están llegando, ¿no? A la vida esa nocturna. No sé, me gustaba observar a esos jóvenes, de los cuales también conozco y tengo vínculos también, porque me gusta mantener como relaciones con gente de distintas generaciones.
Claro.
Pero bueno, era un poco eso, ¿no? No me sentía tanto parte, pero sí observadora de ese mundillo, digamos.
Hay un personaje que se llama Gizmo, que yo dije, ah, es fulano. Podría ser fulano. Ah,
mucha gente me dice, ¿sabes? Mucha gente me dice. Pero no. Los personajes no están basados en nadie en particular.
Claro.
Y las semejanzas, es como dicen en las películas, ¿no? Los personajes, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, creo. Pero bueno, también es como Montevideo es muy chiquito y los personajes que andan de la vuelta se conocen también. Y capaz que inconscientemente retraté un poco una mezcla de varios de esos personajes también que todos conocemos. Es gracioso eso de que hay gente que se
es
que reconoce.
Es sí. Apellido tal, número tal.
Sí. Nadie te increpó por eso, de
no,
todas
no,
formas.
No.
Diciendo,
no.
Me... retrataste.
No, nada de eso.
Bien. Esto que decías de Montevideo chiquito, el otro día estaba hablando con un amigo con mucha profundidad, porque algunos dicen que eso de alguna forma es ventajoso, otros no, están en...
Depende para qué, ¿no?
Claro, sí. ¿Para qué?
Para moverse, capaz que es ventajoso, porque bueno, pero... Yo qué sé, para que...
No, el argumento en contra venía al cuento de cierta promiscuidad, ¿no? Que se podía generar de todo tipo de promiscuidad.
Hay una cosa,
¿no?
A veces se generan como situaciones un poco medio endogámicas, ¿no? En grupos un poco cerrados. Sí, eso puede ser una complicación, pero siempre se puede salir de esa endogamia también. Uno también parece que le gustara, ¿no? Masoquista, uh-huh, un poco, ¿no? Que siempre se mueve en los mismos lugares, iba a los mismos lugares y demás. Pero hay que moverse un poquito. O sea, en Montevideo tiene eso también, que si te corres un poquito al costado, encontrás como otras zonas también. Bien.
Hoy Pedro, yo le dije, Pedro Dalton, músico, escritor, dijo, no, escritor, de ninguna manera, porque está fulano y mengano, y yo no le llego, no lo dijo así, pero más o menos era el concepto. Mm. ¿Vos? Sí, ¿o no?
Sí, me costó un tiempo como decir, sí, ¿por qué no? Sí, si escribo libros, no escribo todos los días, no tengo como una disciplina, pero sí, lo que pasa es que trabajo de otra cosa para vivir y bueno, también me considero hice comunicación, trabajo en redacción creativa y eso que me encanta, pero si mirás el perfil ahí de Twitter y eso, sí, dice escritora, porque me parece que es lo que me gusta y Natalia Mardero, escritora, hay una, y capaz redactores creativos hay muchos, y como que me siento más identificada con ese rótulo ahora, y me gusta, no tengo prurito.
¿Y por qué te había costado
porque cuesta, autodecirte? Sí, cuesta al principio, porque cuando te estás como metiendo en el mundo de escribir y editar, porque escribir y toda la vida, desde muy chiquitita. Pero cuando empezás a escribir y a editar y ves, tenés un libro, después otro, y como que ahí decís, bueno, capaz que me lo tengo que empezar a tomar un poco más en serio, que esto va en serio, ¿no? Como y creo que fue más por un tema de tiempo, ¿no? Afianzar esa actividad. Así como a nivel, entre comillas, profesional o público. Público, claro, más que nada.
Claro, porque capaz que, o sea, la palabra escritor como que se le pone toda una importancia ahí. Salado. Si vos, no sé, haces una mesa, sos un carpintero y no hay mucha vuelta.
Claro,
pero exacto. Escritor es como tipo, tiene todo un manto así como de importancia.
Sí, sí, tiene como una carga de que está, el escritor tiene que ser una persona sabia, ¿no? Que se le va a preguntar no solo de literatura, sino
de la vida
y que te haga reflexiones, Que no sé, se le pide que vea cosas que por ahí el ciudadano común o la persona común no ve, ¿no? Como que tiene toda el tiempo para mirar el mundo como de otra forma, como con más detalle. Pero no, es una tarea como cualquier otra, digo, ¿no? Hay que desmitificarlo, claro, un poco también eso.
Recién dijiste, no escribo todo el tiempo. ¿Y cuándo escribís? ¿Es un momento que te llega, te baja de la nada?
Mira, no es una cosa que... yo no tengo disciplina, esa disciplina de que hay gente que se dice, bueno, yo le dedico un par de horas todos los días. Eso me parece que es un poco, no sé, cómo hace Stephen King, que no sé cómo hace, que escribe no sé cuántas páginas por día. Que es como su trabajo, como ir a la oficina. Claro. En mi caso no me presiono en eso. Sé que a veces ando rondando una idea por ahí, y anotás alguna cosita, lo vas armando un poco en la cabeza. Y bueno, cuando pinta, cuando hay un rato, sobre todo de noche, que es como el momento como más adecuado para mí, y ahí me encaro. Pero no es algo que yo digo, hace 2 años que no saco un libro, ya tendría que estar sacando algo y no sé qué. A veces me pasa, sí, que me viene como esas ganitas de decir, bueno, sí, ya.
Dale.
Pero no, me hoy gana no, la pereza y...
Hoy no estás trabajando en nada específico.
Estoy como que explorando el tema del cuento nuevamente, que hace mucho que no le dedico al cuento, y como que estoy encarando por ese lado. Investigando, tengo una carpeta que se está armando con algunos cuentos, y no sé... ¿Qué va a pasar con eso? Pero estoy yendo por ahí.
¿Hay alguna coherencia entre los cuentos? O
creo que sí.
¿O es cosa sin...?
Creo que sí. Más que nada por una búsqueda de darle más tiempo a la historia, a los personajes. Yo siempre fui a escribir súper rápido, ¿no? Y corto. De hecho, mis libros son cortitos. Las historias... importa como más la anécdota y no, nunca le di mucha así ese tiempo para que todo se macere y se vaya armando. Este, y estoy explorando por ese lado, a ver qué sale. Este, no sé. Y capaz que con personajes este, no tan adolescentes también. Este, no quiero encasillarme y seguir explorando otras cosas. Siempre lo hice, siempre como que fui por distintos lados. Este, así que bueno.
A mí me gustó, por ejemplo, en Cordón Sojo, la imagen de... Hay una parejita en un bar, y creo que son las otras dos amigas que le tiran pelotitas de servilletas. Servilleta. Que por cierto es también muy cinematográfico. Eso está buenísimo. Y además, otro elemento atractivo del libro para los amantes de la música es justamente la música. Vos al principio ponés una especie de soundtrack, lo podemos decir
sí,
así.
Sí, que está en... Ahora se puede conseguir en... Ah. Sí, en YouTube está la playlist, porque claro. Al principio, en la primera edición, estaba en Groove Shark.
Y Groove Shark, qué bueno que estaba Groove.
Murió.
Groove
Shark. Murió. Claro. Entonces está, esa edición quedó así, con el Groove Shark.
Para, ahora ¿cuál podríamos poner de fondo de las que están acá, para decirle al señor operador?
Bueno, podemos, así como para levantar sí. la tarde, Tup Tup de Cassius. Eso bien, está buenísimo, sí. Este, Sábado a la Noche.
Que son canciones que aparecen en las vidas de los personajes.
Sí, sí, Valentina, que es como el personaje principal, este, escucha mucha música también y hace referencia bastante. Y vos sabés que es interesante eso de que no fue así deliberado, porque yo cuando escribo escucho música. Este, y ahora me pasa con Spotify, que para mí fue maravilloso la aparición de Spotify, porque lo pongo en aleatorio, entonces es bastante loco todo lo que me va apareciendo, porque claro, escucho cualquier cosa, ¿no? De claro. cosas bastante diversas. Este, y bueno, este, escribía con mis discos seleccionados de fondo y me iban apareciendo temas. Y un poco fue a suerte y verdad, ¿no? Cosas que iban apareciendo que me iban colocando como en un ánimo para escribir de cierta forma o decir determinadas cosas. Hubo un juego ahí con la música y me pareció que estaba bueno incluirlo porque fue como una parte importante del proceso.
Pudo haber cambiado el sentido incluso en algún momento, sí, el seguramente. Sentido de lo que estabas escribiendo.
Sí.
Ibas para un lado y sonó algo y...
Sí, puede ser, sí. Este, incluso las letras de algunas canciones, ¿no? Que se hace referencia, que las incluí también porque yo escuchaba y decía, esta canción, mirá. Este...
¿Y vos te haces carpetitas como se hace Valentina, Domingo?
Tenía, ahora no tanto, pero tenía ponerle una carpeta que era para limpiar la casa.
Ah, ¿sí?
Sí, que yo tengo esa manía de los sábados de mañana. ¿Sí?
Sí.
Claro, porque para limpiar la casa hay que meterle gas, ¿no? Entonces, claro. Este, tenía una media ochentera pop para arriba que era ideal para limpiar. Que después la usé en otras cosas, ¿no? Porque está.
Habría mucho Madonna ahí, entonces.
Obvio. Claro. Obvio que sí.
Natalia, una gran defensora del pop de los 80, ¿verdad? Sí.
Y de Madonna.
Y de Madonna especialmente.
Sí. No sé si defensora, digo, por mí que se metan con... a mí es algo que bueno, crecí con eso y me formó como escucha de música también, ¿no? Este, gracias a un hermano mayor que también que me llevó por ese camino. Que traía a casa así los discos y este y también yo tengo un tío que es este marino mercante y viajaba, estaba lejos así como 3-4 meses, cuando volvía nos traía discos simples de vinilo así este, de los viajes de Europa y eso, y yo en casa todavía tengo varios este. Y claro, eran tesoros, ¿viste? Llegaba eso y nos partía la cabeza.
¿Qué recordás así? Uno que así, tapa, que, si te viene a la mente.
Hay de todo, pero yo tengo, poner todavía tengo unos de Blondie, tengo Bajá, tengo Duran, bueno, todas esas cosas. Bueno, el primer vinilo que tuve obviamente fue de Madonna, que lo tengo.
¿Ese lo pediste o te lo regalaron?
No, ese me lo regalaron mis padres. Este, fue el primero. Y después...
¿Cuál?
En Like a Virgin, sí, año 84, 85. Este, y bueno, y una cosa que estoy haciendo ahora, desde hace un par de años, este, es que volví al formato de vinilo, me compré una bandeja y de a poquito estoy recuperando esos discos, ¿no? Porque si bien compro alguna cosa nueva y me gusta estar como al tanto de lo que sucede en la música, estoy recuperando los discos que escuchaba, ¿no? Que escuchaba de la infancia o en la adolescencia o en la juventud, así de los 20 años. El último que compré fue el Green de R.E.M. y el primero de Susan Vega también. Entonces estoy haciendo ahí una colección de recuperar todo eso en
mi vida. ¿Y dónde vas a comprarlos?
Y pido mucho por internet, y si no, porque acá están caros.
Acá no. Justo en el novela de libros y música.
Bueno.
Pero vemos.
Vemos. Arreglamos. Hay que ver.
Ahí haciendo la cosa ochentera y un Depeche Mode.
Sí. Ah, cómo no. Sí.
Puede ser ahí.
Cómo no. Son Os Fate and Devote, mi inglés es terrible, pero canciones de Fate Devotion,
sí,
de
Depeche.
Hace un rato Natalia
dijiste, mira, estoy mirando, sí, ya ahora voy a bichar ahí.
Voy un cambio de tema, sí. Hace un rato hablaste de, bueno, tu formación en comunicaciones y tu trabajo como redactora creativa, pero en cuanto al oficio de escritor, ¿hiciste algún taller?
¿Te
formaste con alguien?
Hice y me parece que fue una etapa muy importante también, como escritora, realmente me pulió. Yo empecé muy muy chica, tipo de 19 años, a ir al taller de Silvia Lago, y una escritora del carajo, ¿no? Una gran escritora. Y era muy gracioso. Yo tenía 19 años por ahí, y el resto de la gente del taller era gente de 60 para arriba, ¿no? Y yo llevaba mis textos, y que algunos están en Posmonauta, de hecho. Y claro, era todo muy raro porque ellos me daban todo muy para adelante. Les encantaban esas historias que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban habituados así. Y bueno, y Silvia Lago fue una persona que me impulsó, me decía, vamos, tenés que seguir escribiendo, está buenísimo esto, no sé qué. Y me hacía muchas correcciones. Y ahí fue cuando realmente dije, bueno, se ve que está bueno que haga esto, me está diciendo Silvia Lago que le meta, entonces estuvo bueno eso. Y después de un par de años, con unos amigos, le pedimos a un vacío.
Escritor uruguayo, sí. Podemos tirar febrero.
Ahora me voy a acordar. Bien. Bueno, cuestiones que fueron espacios de formación también. Yo creo que no hay que abusar de esos espacios, en un momento hay que dejarlos ir, porque...
¿Y cómo llegaste ahí vos? A ese taller, a ese primer taller.
El de Silvia Lago, sí. No me acuerdo. Sé que averiguando.
¿Querías?
Sí, que quería empezar en algún lado y me recomendaron ese. Pero no recuerdo bien. Pero alguien, no sé. Alguien.
Cuando te referías a soltarlo, ¿te referías por qué? Por no quedar...
Carlos Liscano, perdón.
Carlos Liscano. Mirá, bien. Quien fuera.
Dios, cuando te referías a soltarlos en un momento, es porque para no quedarte encorsetado.
Sí, sí.
Siempre el mismo...
Hay que animarse y salir, ¿no? Y no estar pendiente de la lectura o la mirada del otro. O de ese grupo. Las herramientas nunca las vas a tener completas. Nunca vas a ser... hay que irlas puliendo y mejorando a medida que vas escribiendo también, leyendo mucho. Son espacios muy necesarios cuando uno se está empezando, digamos, a alargarse. Está bueno que te lean y te hagan devoluciones. Pero bueno, está, y como todo, es como para dar los primeros pasitos y después largarse.
Ahí va. Y vos sos también, hablando de lectura, sos relectora, tenías una columna de libros. Contame, o sea, ¿qué es lo que te está colando ahora? ¿Qué estás leyendo? Digo, así, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo?
Bueno, con la lectura me está pasando un poco con los discos, ¿no? Que yo no sé si es la edad o qué, o con el cine. Yo, después que cumplí 40, como que puse el freno así de mano. A mí siempre me gustó eso, estar actualizada, ¿no? Y saber lo último, estar en cine, en los libros, en la música, todo. Y ahora estoy como en una espiral de volver para atrás y como de recuperar cosas, ¿no? Decir, pues, aquel disco qué bueno que estaba, o aquel libro. Y con la literatura me pasa un poco lo mismo. Si bien sigo tratando de estar como actualizada, estoy revisitando los libros que en algún momento o me partieron el cerebro, o esos clásicos que nunca había leído y que ahora digo, bueno, tengo que leerlo, ¿no? Hace poco estaba escribiendo una nota sobre los 100 años de Carson McCullers, por ejemplo. Una escritora que a los 20 y pocos años a mí me partió la cabeza. Con una historia maravillosa, además, una historia complicada de vida. Y a mí me gustan mucho los escritores sureños, ¿no? De Faulkner para adelante, de todo lo que vino después. Y bueno, y volví a leer Carson McCullers y me di cuenta que hay libros que está bueno. Lo puedes leer, no sé, 5 o 6 veces en tu vida, que siempre le vas a encontrar algo nuevo, como cuando escuchás un disco 1000 veces. Y que siempre vas a tener algo para aprender ahí. Entonces me gusta. Ahora también estoy leyendo Un cuarto propio de Virginia Woolf a raíz de una película que quiero comentar en la radio. Y también, como decir, wow, ¿cómo no lo leí así? Como lo estoy leyendo ahora, ¿cómo no lo leí hace tantos años, no? Son revelaciones. Uno también crece, tiene otras lecturas también arriba. Y bueno, estoy un poco... Hasta las hermanas Bronte, ¿viste? Empecé a revisar. Estoy como en esa.
¿En tu biblioteca hay más escritoras o más escritores?
Está parejo. Me gusta
buena
mucho.
Pregunta, Guille. Muy buena pregunta.
Es muy buena pregunta, sí. Estaría bueno hacer contarlos y ver. Pero es parejo, creo. Ya que sea parejo, es raro, porque sí, las escritoras siempre están como más relegadas, quizás. Está bueno eso que preguntás, porque me acuerdo el año pasado, cuando estaba con la columna en Rompecabezas, un oyente me decía, mandó un mensaje de por qué comentaba tantos libros para mujeres. Yo me quedé pensando, y vos sabés que nos reíamos, porque yo conscientemente trataba de comentar en partes iguales libros de mujeres y libros de hombres, ¿no? Que por una cosa de, no sé, por el balance del universo, claro, y de energías y de talentos. Y no sentía yo que estaba... Bueno, primero que no existen libros de hombres y
eso para mismo, mujeres, claro, ¿no? O sea, para mujeres.
Pero se ve que había algo que yo comentaba, o cosas que yo comentaba que no se estaban comentando, evidentemente, y que al oyente le sonaba como algo extraño, ¿no? Quizás si yo meter 50 y 50 de libros de hombres y de mujeres, seguramente algo le resonaba extraño. Dije, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Claro. Un poco de justicia en el mundo de los libros. Pero bueno, sí, las escritoras me tiran mucho porque tengo una... odio esa cosa de la literatura femenina. Y de hecho hay toda una movida editorial que explota cierta cosa de lo femenino, ¿no?
Isabel Allende, por ejemplo. Ponele, como un ícono.
Sí, exacto. Pero vos lees, ponele Margaret Atwood, que es una escritora que me fascina y que ahora está de vuelta muy en boga. Y son heavy metal esas mujeres, ¿viste? O Alice Munro, ¿no? Que de delicado no tiene nada.
Bueno, la propia Virginia Woolf, que se está traduciendo, ¿no?
Claro. Creo que está bueno leer a esas mujeres que realmente tienen una garra para escribir. ¿Y
la poesía? ¿Te gusta?
Poesía poco, te voy a decir.
Me hiciste acordar que ayer leí que era el cumpleaños de Idea Vilariño, justo el 18 de agosto, y no sé.
Sí, Idea. Mujeres. Idea me gusta. Idea, de lo poco que leo de poesía, Idea, la verdad que es una zarpada. Pero no soy de leer. Cuando elijo consumir literatura me narrativa es lo que más me tira, ¿no? Y cuentos también mucho.
Hoy hablábamos del imaginario, de cómo uno justamente piensa que debería ser o es un escritor. Y a veces, por ejemplo, está ese que vive con una botella de whisky, ¿viste? Y entonces te quería preguntar, vos de chiquilina, si eras... esa que no salías a jugar y te quedabas leyendo encerrada en tu casa, o nada que ver.
Había las dos cosas, mira, porque yo vivía en una calle muy poco transitada y vivíamos en la calle todo el día.
¿Qué calle?
En Domingo Torres, en el barrio La Espada, le decíamos, que no sé cómo se llama específicamente, pero es como en el Prado.
Ahí va.
Una calle muy chiquitita. Y ahí los gurises todo el día en la calle. Y viví todo eso también, ¿no? De la vida de los niños en potrero, sí, digamos. Sí. Estuvo buenísimo. Y me acuerdo de los veranos, era en verano, en el mediodía había que estar adentro. Y la siesta, ¿no? Entonces, la hora de la siesta se leía. Y ahí era de todo, desde Condorito y Paturuzú a libros ya un poco más formales. Y bueno, y sí, leía bastante. El Club de los Cinco y el Dean Wharton.
Exacto.
Exactamente, todo eso así me lo devoré. Y en casa, bueno... para mí, el tema de que mis viejos tuvieran una biblioteca fue una cosa importante. Quizá no hubiese salido lectora de no ser por eso, ¿no? Y después, cuando fui creciendo, mi madre me fue guiando, ¿no? Un poco. Yo también manoteaba bastante. Estaban aquellos libritos del Club del Libro de Sarandí, de Radio Sarandí, que en casa estaba la colección completa, y ahí, bueno, tenías todos los clásicos, ¿no? Ahí conocí, no sé...
¿Cuáles fueron tus primeras fascinaciones?
Ahí había de todo, estaban los rusos, ¿no? Había muchos cuentos, me acuerdo de leer, Faulkner, leer ahí, leer, yo no sé si...
¿Con cuántos años?
Flaubert también, los franceses, bueno. No, 13, 14 años por ahí. Ya le entraba eso. Madame Bovary, todos esos libros que está. Marcaron así también. Y bueno, después mucho del boom. Mis viejos, claro, son de esa generación de que el boom fue una cosa importante. Y no me copé tanto con eso. Pero está, como que leí mucha cosa de...
Latinoamericana
en su momento, sí. Y después fui buscando otro camino propio, ¿no? De lectora. Cosas que en casa por ahí no había y que yo empecé a descubrir. Ya en jovencita, con mi hermano, por eso decía de estar siempre como atrás de lo último, sí. Douglas Copeland y bueno, Bretton Ellis y todo eso, eran nuestros libros, ¿no?
La generación X.
Nación Prozac, todos aquellos libros de los 90, también
tuve. ¿Te enganchás con las biografías de músicos, artistas, o
no
libros
mucho
sobre discos?
Me gustan las biografías, pero no. Lo que me gusta mucho es lo que está haciendo Patti Smith, y bueno, Éramos Unos Niños, y M Train es el último, creo. Me encantaron. Creo que me gustaron mucho por el tipo de mirada que ella tiene, ¿no? Cómo ve las cosas, que uno se puede identificar, como las cosas de un bar, por ejemplo, que ella ve, los detalles, tiene una cosa muy linda en su mirada, que me copó.
¿Y el mundo moderno te quitó tiempo? ¿Las series, las redes sociales?
Sí, es terrible. Eso nos está cagando la vida. Sí. Mucho.
¿Viste Glow?
Sí. Está muy bien ambientada esa serie, me encantó.
Serie ambientada en los 80, ¿verdad?
Sí.
No la vi.
Pero lo interesante
Cuénteme.
Es que
mucha música.
Muy simpática. Es un director de cine que decide, es una historia real, que decide hacer un programa televisivo de lucha libre solo con mujeres. Entonces, o sea, la primera temporada es ponerlo, digamos, en funcionamiento con tipas que tienen cero entrenamiento.
Y vienen de lugares muy distintos cada
claro,
una, ¿no?
Claro, claro. Y todo, hay un personaje que estaba la señora de la casa, tipo, tremendo cliché de negra. Sí. Después otra que es el cliché de la ama de casa. Todo, o sea, mucho cliché, pero burlándose un poco de los clichés. Está buenísimo. Y además lo interesante es que está muy bien ambientada y la música no es la típica música ochentosa.
Exacto.
Que decís, sí, bueno, está.
Tiene cosas bastante interesantes.
Claro, sí. Es como que musicalmente está muy interesante en ese sentido.
Sí. Bueno, fue con lo que pasó también con Stranger Things.
Sí,
que bueno,
claro.
Que o sea, la música es increíble.
Me hizo acordar muchísimo,
claro, pero,
de Stranger Things.
Claro, lo bueno es que la música está, o sea, es original en el caso de Stranger Things.
Claro.
Esta no, tiene canciones.
Claro,
de verdad.
Que sí, se está volviendo, ¿no? Mucho.
Los 80.
Ya bueno, la gente se va dando cuenta.
¿Y cómo combatís el mundo moderno para volver a encontrar los espacios para leer?
Es complicado, hay que buscarse. No es que me lo ponga, pero ponele... yo leo básicamente de noche, antes de dormir. Es como, está, la regla. Yo no tele en el cuarto, prohibido. Las series se miran ahí en el living. Bueno, cada cosa en su lugar, ¿no? Y bueno, yo estoy mirando Twin Peaks... que me estoy volviendo loca, es increíble, me la había visto en los 90, la volví a ver antes de ponerme a ver la, la tercera temporada, porque si no, no entendés nada, y bueno, vi también El Cuento de la Criada, la, la de...
Ah, no la vi.
¡Bah! Increíble, no. Con Elizabeth Moss, y ahora estoy viendo también la, la otra de Elizabeth Moss, que es Top of the Lake,
ah, sí,
que es increíble. Y trato de controlar de no seguir agregando la lista, porque si no, no salgo de casa.
¿Y tus visitas por las librerías actualmente cómo son? ¿Es una cuestión rutinaria todas las semanas o no? No sé, caminando por 18 y parar y meterte o...
Más o menos. Bueno, Novena, yo vivo re cerquita acá. De hecho, vivía acá enfrente yo.
Mirá.
Y de haber tenido la librería acá enfrente hubiese sido... la quiebra, claro. Me iba a la quiebra. Y bueno, pero lo que pasa es que tengo una cosa que pido también mucho libro por internet, que eso está mal, no hay que hacer eso tanto. Pero
hay cosas que no.
Pero hay cosas que no hay, y todo eso. No, y cada tanto, yo qué sé. Sí.
No, y los uruguayos también, ¿no? ¿Qué tal? Capaz que sí, se pueden pedir también por internet.
Yo regalo muchos libros. Ah. Y cuando regalo algún cumpleaños o algo, sí, me meto en librerías para comprar. Y trato de salir rápido, porque si no pasa eso, claro, también, ¿no? Que
no, y como crítica, supongo que te llegarán también.
Sí, me llegan. Claro. Ahí va. Claro, también pasa eso, que me llegan algunas cosas. Trato de no atarme a eso tampoco, porque lo que te llega es, claro, la última novedad y demás, y a veces me gusta tener cierta libertad. Que, bueno, eso es algo que decía también Fernando, de que, bueno, los libros también son atemporales para mí. Entonces, volver a revisitar un clásico o un nuevo clásico tiene su gracia también, no solo a las novedades, ¿no? Entonces está.
Tenés una repisa de libros enfrente a tus ojos llena, algo que manoteás así.
Sí, no los estoy mirando a ustedes mucho porque se me van los ojos a todo el tiempo. Perdón, no quería ser
Sí, sí. Con razón.
No, es que todo está bueno, claro. Está buenísimo.
Y a tus espaldas.
No, y acá vi que había unas ediciones en inglés muy interesantes. Que vi que está Henry James, está, bueno, A Sangre Fría en inglés, Jane Austen.
In Cold Blood.
Mirá, está la de Salinger también. Mirá, no, divino todo, ¿no?
Justo todos clásicos ahí.
Todos clásicos.
Se agarran esa etapa, además.
Cenar, ¿no? También allá. No, impresionante.
Yo le voy a pedir, es una pregunta, no sé si es capaz que no es, una recomendación de... escritores uruguayos, escritoras uruguayas, capaz que algo que leíste hace poco, ¿no? Que leíste hace un tiempo, pero
A mí dos escritores uruguayos que siempre como que le regalo mucho, porque me han gustado mucho sus libros, son los de Martín Lasalt, que es un escritor que me parece que viene haciendo cosas muy buenas. Y después Damián González Bertolino, que me parece que también que es muy interesante lo que hace.
Es uno de los autores recomendados de mejores 30, de menos 30.
Sí, o los 30 y los mejores
escritores latinoamericanos.
Esas listas que salen 2x3, que salió en Colombia, creo. Sí. Es que viene muy bien, y creo que lo editaron hace poco en Argentina también.
Contá un poco
Pocheri,
de ellos.
Felipe Pocheri me gusta mucho también.
Contá un poco de ellos, de los que nombraste.
Bueno, Damián es de Maldonado y es del barrio Kennedy, y entonces sus historias también tienen mucho que ver con su historia allí, pero también tiene un poco se delira un poco también, ¿no? Que no hay
el
mucha
barrio
fantasía.
Kennedy, está bueno decir que es un asentamiento. Sí. Al lado del club de golf más exclusivo de Punta del Este.
Sí,
¿no?
Sí. Un barrio muy particular. Y bueno, él lleva ahí adelante una biblioteca y es profesor, además. Y bueno, tiene un libro que se llama El Increíble Springer, que es una historia ambientada como en los años 50, creo. Que es todo allí en Punta del Este, en invierno. Y una historia ahí en el medio fantástico, y hay un niño. Y es lindo leer historias que no están ambientadas siempre en Montevideo, ¿no? Me gusta eso también de que, bueno, otras partes del Uruguay también sean protagonistas. Y después, bueno, Martín Lanzal también tiene, el último se llama Pichis, que es un sigue es la historia de dos hurgadores, que uno piensa, bueno, oh, una historia de hurgadores, qué bajón, no sé cuánto. Sí, tiene cosas de bajón, pero también tiene un manejo del humor muy interesante, una sensibilidad muy especial y también cosas media fantasiosas, que es un libro bellísimo. Te hace pensar muchas cosas, pero además es un tipo que tiene una pluma muy muy interesante. Bueno, ellos dos me han gustado mucho últimamente. Pero hay otros nombres por ahí en la vuelta también. Creo que estamos en un momento interesante de la narrativa uruguaya. Que están pasando cosas.
Y hay editoriales.
Y nos tendríamos que subirnos en Argentina está explotando la literatura en este momento. A mucha gente le está yendo muy bien afuera, ¿no? Y estaría bueno tomarnos esos trenes, ¿no? Que están como yéndose a otros lados. Creo que nos falta eso, ¿no? Unas plataformas un poco para...
Eso que depende de las editoriales.
No sé de qué depende. No sé. La verdad, no tengo idea. Creo que nos tenemos que mover también nosotros un poco. Hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Tener conexión con ciertas cosas, con cierta gente. Pero sí, creo que nos están pasando por los ojos muchas cosas. Que le están pasando a otros cosas buenas. Y estamos cerca de eso y estaría bueno
aprovecharlo.
Bien. Alguien lo tendría que hacer, no sé quién.
Organizarlo. ¿Usas libretita vos?
Uso, tengo muchas, sí. Sí, sí, es lindo, muy lindo. Escribo mucho a mano, me gusta muchísimo escribir a mano. Y bueno.
Bajás después las ideas a la...
Sí, y también no me voy a hacer la escribo a mano, porque también las notas del celular lo uso mucho también. Eso te saca del apuro, ¿no? Vas en el ómnibus así, manoteas el celular y anotás ahí. Pero nada, la libretita tiene eso también, más que nada una cosa de esa cosa más orgánica, ¿no? No tan. Pero sí, después hay que escribir en la compu, ¿tá?
Bien. Bueno, así que decías que ahora no vivís acá enfrente. Pero capaz que no vivís tan lejos.
No, no vivo tan lejos.
Están las puertas abiertas.
Obvio, más bien.
De novena.